Supongamos que yo soy una esposa y tengo un marido, y una mujer pobre viene a mí para pedir mi ayuda, y ella necesita ayuda. Como esposa, ¿qué debo hacer? ¿Puedo hacer algo directamente sin consultar a mi marido? ¡Maya! Pero este es un asunto tan insignificante. Solamente le voy a dar a esta mujer un poco de dinero y nada más. Pero para esto, ¿necesito yo consultarle a mi esposo en algo tan pequeño?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Josué, veremos en esta ocasión el significado intrínseco del capítulo 9, que tiene una inmensa aplicación para todos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Uno de los aspectos más interesantes de la relación entre los maridos y esposas es la facilidad con la que la esposa casi siempre toma decisiones en los asuntos que involucran dinero. Sin embargo, sin consultar con el esposo. Pero el esposo, a su vez, comete la misma equivocación con la misma frecuencia y el resultado es usualmente el mismo. Cuando esto sucede, se produce un enfriamiento en la relación de la pareja durante un periodo de tiempo y la dulzura desaparece. Pues bien, en el Antiguo Testamento, la relación de Dios con el pueblo de Israel fue igual a la de un marido con su esposa. Escuchen lo que dice en Jeremías capítulo 2, versículo 2. Así dice Jehová: me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto. ¿Qué sucedió en este matrimonio cuando la esposa, es decir, Israel, obró por su propia cuenta? El resultado para Israel fue siempre el mismo: mucho sufrimiento. Este es el caso que nos relata el capítulo 9 de Josué con la historia de los Gabaonitas, que es el tema del mensaje de hoy que hemos titulado La salvación de Gabaón. Y estamos muy contentos que Sterling Bayasi está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema del romance divino. Saludos, Sterling.
Me siento muy contento de estar en el programa, en especial para hablar acerca del romance divino y la relación tan sensible que existe entre el marido y la esposa. Sin duda, este es el punto central de la revelación divina, que nos muestra que nuestra relación con el Señor Jesús es un romance divino. El Señor es nuestro marido y nosotros, los creyentes, somos su esposa. Si no tenemos en cuenta esto, sufriremos igual que el pueblo de Israel. Necesitamos aprender a contar con Cristo, nuestro marido, en todos los asuntos. Esperamos que por medio de este mensaje todos seamos iluminados para que nos demos cuenta que estamos viviendo un romance divino a fin de que lleguemos a ser el complemento que el Señor está buscando.
Amén, Sterling. Podemos ver el cuadro del marido y la esposa al leer las historias del Antiguo Testamento. No obstante, la mayoría de los cristianos saben acerca de esto mediante los capítulos del Nuevo Testamento, tales como Efesios capítulo 5, donde Pablo hace la conexión entre Cristo y la iglesia como el marido y la esposa. Pero esta analogía no está restringida solamente al libro de Efesios, sino que la podemos hallar a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podemos incluso afirmar que la Biblia es un libro que habla acerca de este romance divino. Bueno, en este mensaje vamos a regresar un par de capítulos a Josué capítulo 9 para hablar acerca de los Gabaonitas, los cuales eran habitantes de la buena tierra y estaban incluidos en la lista de aquellos que el pueblo de Israel debía aniquilar por orden de Dios. Para ese momento, los Gabaonitas ya habían escuchado acerca del éxito que el pueblo de Israel había obtenido en Jericó y en Ai. Como ellos se habían dado cuenta que Dios estaba con Israel, se idearon una estrategia e inventaron una historia a Josué y al pueblo para lograr que los trataran de manera más suave, al decirles que venían de un país extranjero. En cuanto a esto, en Josué 9:6 dice lo siguiente: y llegaron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra lejana, haced pues ahora pacto con nosotros. Luego, en los versículos 14 y 15, vemos la respuesta de Israel. Y los hombres tomaron de la provisión de ellos sin pedir el consejo de Jehová. Y Josué hizo paz con ellos e hizo con ellos pacto, dejándoles vivir. Y los líderes de la asamblea se los juraron. Pues bien, necesitamos enfatizar la frase sin pedir el consejo de Jehová. El pueblo de Israel actuó independientemente de Dios, y como veremos, el resultado fue negativo. Con estos versículos y esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento.
To study the Old Testament histories and prophecies.
Para estudiar las historias y las profecías del Antiguo Testamento,
you need a full scope, full view of the entire scripture.
Debemos tomar en cuenta el panorama completo, la perspectiva completa de todas las escrituras, a fin de poder comprenderlas. Y así podremos aplicar los principios de la economía neotestamentaria de Dios, los cuales se encuentran en toda la Biblia. Este capítulo nos revela cómo los hijos de Israel fueron engañados por los Gabaonitas. Ellos fueron engañados. Fueron engañados porque actuaron como una esposa que se olvida de su marido. Lo que ellos hicieron fue exactamente lo mismo que hizo Eva en Génesis 3. La serpiente astuta quiso tentar, seducir a Adán, pero no se atrevió a ir a él directamente. Más bien, Satanás se dirigió al complemento de Adán, a la mujer, pues Satanás sabía que era más fácil engañar a una mujer que al hombre. La Biblia nos revela, en los primeros 5 libros, que Dios fue un verdadero esposo para Israel. Al leer el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nos damos cuenta de que sí existe esta pareja universal. Esto es algo que no se puede negar. Dios llegó a ser el esposo y el hombre llegó a ser la esposa. Y esta historia culmina en la Nueva Jerusalén, la cual es la consumación final de los elegidos de Dios. Y allí, en los nuevos cielos y la nueva tierra, habrá una esposa. Y con esta esposa hay un romance divino en el universo. Dios y sus elegidos son la pareja. Así que el pueblo escogido y sus descendientes, los descendientes judíos y los descendientes gentiles, llegan a ser la novia de Cristo.
Sterling, toda la Biblia nos revela que Dios creó la humanidad para ser su complemento, o sea, su esposa, así como Eva lo era para Adán. Por supuesto, después de la caída del hombre, las cosas cambiaron. Y más adelante, Dios seleccionó a Abraham y al pueblo de Israel para ser su esposa. Y en el Nuevo Testamento debemos ver a la iglesia, los creyentes, en el mismo contexto. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. En cuanto a esto, el capítulo 5 de Efesios dice claramente que la iglesia es la novia de Cristo. Esto nos indica que la relación entre Cristo y la iglesia debe ser la de un romance dulce. Incluso el Nuevo Testamento culmina con esto mismo en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:2 dice: Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Aquí podemos ver claramente que la Nueva Jerusalén es la novia que desciende del cielo, ataviada para Dios, quien es su marido. Esto nos indica que en toda la Biblia se relata la historia de un romance divino. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue la novia de Dios, y ahora los creyentes del Nuevo Testamento somos la realidad de esa novia. Y por eso nuestra relación con el Señor debe ser muy íntima y dulce. En 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto significa que nuestra relación con el Señor es la unión de la vida divina con la vida humana. Es la mezcla de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Y es la incorporación de la persona divina con la persona humana, de manera íntima y delicada. Esto es algo maravilloso. Así que esperamos que a través de la historia que nos presente el libro de Josué, al igual que el hablar del Witness Lee, podamos ver que la verdadera historia de la Biblia es el romance divino. Nosotros los creyentes debemos vivir nuestra vida cristiana en este contexto, gobernados por la visión del romance divino. Y después de escuchar esto, espero que todos podamos decirle al Señor: ¡Oh, Señor Jesús, te amo! Y que además seamos sensibles y estemos abiertos a Cristo, quien es nuestro marido.
Amén, Sterling. A veces aparecen vendedores puerta a puerta en los hogares mientras el esposo se encuentra trabajando. Le hacen una rápida presentación a la ama de casa y terminan vendiéndole algo que normalmente no necesitan. Luego, cuando el marido regresa, la compra ya está hecha. Y entonces, ¿qué sucede? El marido se disgusta. Pues bien, necesitamos aprender a asumir la posición de esposa y a consultar todo con nuestro marido, Cristo, antes de hacer cualquier cosa. Eso nos salvará de sentirnos frustrados en nuestra dulce relación con Él. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar otro interesante segmento de este mensaje. Adelante.
En el Antiguo Testamento, muchas veces, Dios mismo se refiere a sí mismo como el marido y les dice a su pueblo: tú eres mi esposa. Esto lo podemos ver en Isaías, lo podemos en Jeremías, lo vemos en Ezequiel y en Oseas. Pero ¿cuándo se casó Dios con su esposa? Bueno, el mejor versículo que nos da un indicio de esto es Jeremías 2:2, que dice: así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto. Hubo un noviazgo cuando Dios cortejó a Israel. Necesitamos al menos un año para cortejar a nuestra pareja. Entonces, ¿cuándo cortejó Dios a Israel?
I'm not joking. I'm speaking the truth.
No estoy bromeando. Hablo la verdad.
You do have this word.
Tenemos este versículo. Me acuerdo de ti, Israel. Ajá. Y la bondad que tú tenías por mí y el amor de nuestro noviazgo. Dios primero sacó a Israel al desierto y de allí los trajo al Sinaí. Dios cortejó a Israel. Primero los sacó de Egipto y luego los llevó al desierto. Y de allí los llevó al monte Sinaí. Pero ¿saben qué? En el monte Sinaí no fue el cortejo. Porque cuando llegaron al Sinaí, Israel ya se había enamorado de este varón. Sinaí no era el lugar para el cortejo, sino fue el lugar del matrimonio. Antes de llegar al Sinaí, debe haber habido un cortejo. Considérenlo. Así que el cortejo ocurrió en el desierto. Todo cuanto Israel quería y necesitaba, Dios se lo podía suministrar. Así que para Israel, el Dios triuno era algo así como un superhéroe.
The only hero, the top hero in the universe is the triune God.
El único héroe del universo.
Amen. He is the real hero.
El único héroe es el Dios triuno.
Amen. What do you want, Israel?
Es como si Dios le hubiese dicho a Israel, ¿qué deseas, Israel? ¿Qué te hace falta? Yo tengo la sabiduría, la habilidad, el poder, la autoridad para hacer cualquier cosa por ti. ¿No creen que cuando Israel llegó a Sinaí, ellos ya habían tomado la firme determinación de casarse? Yo voy a casarme con esta persona.
Sterling, cuán dulce ha sido el segmento anterior. Aunque Efesios menciona que la iglesia es la novia y que Cristo es el novio, necesitamos también los capítulos del Antiguo Testamento para poder ver todos los detalles de este romance divino. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Al escuchar el segmento anterior, me acordé de cuán preciosa y dulce es nuestra relación con el Señor Jesús. Recuerdo un mensaje que dio Witness Lee hace tiempo y que se tituló El romance divino en el estudio vida de Romanos. Creo que ese mensaje nos muestra cómo debería ser nuestra relación con Cristo. No estamos en medio de una relación que está llena de deberes religiosos, sino en una relación de amor. En el Antiguo Testamento, el Señor se enamoró profundamente de Israel como su pueblo, pero ahora, en la realidad del Nuevo Testamento, estamos nosotros, la iglesia. Aunque el Señor le declaró su amor al pueblo de Israel en Jeremías, aún así ellos fueron muy indiferentes. Por esa razón, espero que todos podamos darnos cuenta que el Señor nos ama profundamente como su novia y que entonces podamos corresponderle ese amor diciendo continuamente, «Señor Jesús, te amo». Debemos ser muy sensibles al hablar al Señor.
Amén, Sterling. Al leer los capítulos de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, podemos ver que Dios se reveló a ellos como aquel que tenía todo lo que ellos necesitaban. Las esposas siempre añoran tener un esposo que pueda proveerles todo lo que ellas necesitan. Ellas quisieran que su pareja les dijera, tengo la habilidad y la sabiduría. ¿Qué necesitas? Tengo el poder y la autoridad para hacer todo. Simplemente, sé mi esposa. Bueno, el Señor le demostró al pueblo de Israel una y otra vez que él podía satisfacer todas sus necesidades. Bueno, ¿qué tal si regresamos una vez más a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje? Adelante.
So, it was at Sinai they got married.
Así que al llegar a Sinaí, ellos se casaron.
Then they went on in what way?
Y siguieron adelante, pero ya no igual que antes.
In a way of a couple.
Sino como una pareja. Caminaban juntos. Donde quiera que iban, eran una pareja que andaban juntos, como esposo y esposa. Era el Dios triuno y sus elegidos, andando como una sola persona. Este es el cuadro del Dios hombre. Una parte Dios y una parte hombre. Dios representa la parte del marido y el hombre la parte de la esposa. Quiero decirles una palabra a ustedes, mis queridas hermanas. Como esposas, ustedes necesitan aprender que jamás deben dejar a su esposo. Siempre deben apoyarse en él y ser uno con él. Supongamos que yo soy una esposa y tengo un marido. Y una mujer pobre viene a mí para pedirme ayuda y ella necesita ayuda. Como esposa, ¿qué debo hacer? ¿Puedo hacer algo directamente sin consultar a mi marido? ¡Maya! Pero este es un asunto tan insignificante. Solamente le voy a dar a esta mujer un poco de dinero y nada más. Pero para esto, ¿necesito yo consultarle a mi esposo en algo tan pequeño? En este ejemplo que acabo de darles, la mujer pobre representa a los gabaonitas que vinieron a pedir ayuda a Israel. Ahora, ¿qué debería haber hecho Israel? Como esposa. Ella debería haber ido a su esposo para consultarle. Pero lamentablemente esta querida esposa actuó sin pedir consejo de Jehová. No aprendió el hábito de consultar al esposo. Entonces esta esposa independiente e individualista fue engañada. Ella perdió su protección, perdió su salvaguarda. Recuerden mis palabras. Si queremos ser la esposa del Señor, debemos ser uno con Él todo el tiempo. Este es el significado intrínseco de Josué capítulo 9.
Pues bien, Sterling, quisiera saber quién hasta ahora ha hablado acerca del significado intrínseco del capítulo 9 de Josué. La mayoría de los cristianos conocen las historias que narra la Biblia, pero muy pocos hablan acerca del significado intrínseco de esos pasajes y cómo se reflejan en nuestro andar cristiano. La verdadera vida cristiana consiste en que nosotros, los creyentes, como esposa de Cristo, siempre vivamos juntamente con Él como nuestro marido, siendo uno solo con Él. Esto quiere decir que la única manera de poder tener una vida matrimonial placentera consiste en que la esposa sea uno con el marido. Sin embargo, Israel jamás aprendió a ser fiel en este aspecto. ¿No es así?
Es verdad, Víctor. Si leemos este capítulo de una manera superficial, veremos solamente la falla de Israel y el pacto que ellos hicieron con los gabaonitas. Pero necesitamos ver que nuestra relación con el Señor Jesús es muy preciosa y que el significado intrínseco de esa relación es que tenemos que ser uno con el Señor todo el tiempo. Quisiera dar un testimonio personal al respecto. Al observar al hermano Lee durante tantos años que estuve cerca de él, puedo testificar que este hermano verdaderamente practicaba ser un solo espíritu con el Señor. Él continuamente estaba verificando todo lo que hacía en su vida cotidiana. Él solía decir, «Señor Jesús, ¿será que soy uno contigo en esto?» Ciertamente, eso fue para mí como un modelo. En resumen, quisiera decir que si hay algo que siempre debemos recordar del capítulo 9 de Josué, es que necesitamos ser aquellos que practicamos ser un solo espíritu con el Señor en todas las cosas. Necesitamos practicar esto, ya sea que estemos conduciendo el auto, o en la tienda, o hablando con nuestra esposa, o en cualquier otra situación.
Amén, Sterling. Casi siempre usamos el ejemplo de conducir, pero me llama la atención que usted mencionó la manera como hablamos con nuestra esposa. Sería maravilloso si antes de decirle algo brusco a nuestras esposas, pudiéramos detenernos y consultar con Cristo, nuestro marido. Sin duda, seríamos salvos de muchas experiencias poco placenteras. La gran mayoría de veces, el Señor nos dice que nos detengamos, pero nosotros queremos seguir hablando sin parar, y como resultado, terminamos en la misma condición del pueblo de Israel, por no pedir el consejo de Dios. El Señor es muy rápido, no solo para pedirnos que nos detengamos, sino además para extender su gracia sobre nosotros y darnos su suministro. ¿No es así?
Así es, Víctor. Cuán precioso es este libro de Josué, que nos introduce en esta relación íntima con Cristo para el cumplimiento del propósito de su economía eterna.
Amén, Sterling. Bueno, el tiempo se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme a este mensaje tan especial.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.